Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener tres temas para informar a los cubanos y además para que estén en contacto con lo que pasa dentro y fuera de la isla. Lo que pasa entre los cubanos que de algún modo quieren la libertad y quieren la democracia para el país.
Así mismo, va a ser un programa plural, diverso, en el corto tiempo que tenemos, hay que decirlo así. Y para empezar nos vamos a ir a Madrid. Vamos a hablar de la revista Somos Liberación, específicamente el número 11 de esta publicación. Tenemos en línea a Carlos Payá, es responsable de la revista, y también vamos a hablar de Movimiento Cristiano Liberación. Carlos Payá es el hermano de Oswaldo Payá, fallecido en extrañas circunstancias en Cuba. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos una reseña de qué va la revista en este número. ¿Cómo hacen también para aglutinar todos estos trabajos? La revista por dentro, vamos a hablar de esto durante el programa.
Sí, bueno, en primer lugar, yo no soy responsable de la revista la hace el Movimiento Cristiano Liberación y es un trabajo en conjunto entre el movimiento que está dentro de Cuba y el que está afuera. La revista es un reflejo de lo que somos. Este año la revista tiene una nueva etapa que se inició con el número 10, y ahora con el número 11, próximamente, en esta semana, posiblemente ya tengamos un número especial que acumula toda una serie de informaciones, homenajes y noticias y artículos correspondientes al tercer aniversario de la muerte sin aclarar de Oswaldo y Harold. Así que os invito a verla en cuanto esté publicada. Sería un suplemento especial de este tercer aniversario. Pues como os decía, la revista... Sí, dime.
Sí, no, queríamos preguntarte si la revista solamente es digital o también tiene una versión impresa.
No, la revista también se hace una versión impresa que nosotros, al menos aquí en España, entregamos a fundaciones, a partidos políticos, a amigos y tal. Y en Cuba se distribuye de manera digital con dificultad y aún con más dificultad, pero también se hace de manera impresa. Hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no?, a la hora de poder imprimirse una revista pequeña, en formato digna 5, o sea que es media hoja, ¿no? Y se hace, sí, precisamente así, para que sea más fácil. O sea, con una impresora normal, en cada hoja sacas dos partes de la revista. Como decía, es un reflejo de lo que es el movimiento. El movimiento es un movimiento único dentro y fuera de Cuba. Por eso la revista también participamos, miembros del movimiento de todos los niveles que están dentro y fuera de Cuba, se hace de manera conjunta. Se está procurando hacer no una revista de información general, nosotros solo publicamos información nuestra. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos tanto contenido de hechos, de denuncias, de propuestas que hacemos, que eso nos da lugar a ir alternando los números. A veces son bimestrales, trimestrales, pero la idea es sacar por lo menos un número cada dos meses y que llegue a toda la gente de Cuba, a todos los cubanos dentro y fuera, en un lenguaje lo más llano, lo más sencillo posible, pero a la vez con la profundidad del mensaje que quiere transmitir siempre el Movimiento Cristiano Liberación.
Sí, Carlos, algunas de las firmas que están dentro de este dossier, ¿con quiénes cuentan, nombres que pueda decirles a los cubanos?
Sí, vamos a ver, en esta revista... la noticia principal, digamos, es precisamente la portada, que es la solidaridad internacional con el referéndum que el Movimiento Cristiano Liberación está pidiendo para Cuba. Hace poco, en el mes de julio, pues en México hubo una reunión del Internacional Demócrata de Centro y de la Organización Democristiana de América, donde se aprobó una resolución que presentaron los delegados del Movimiento Cristiano Liberación. Quiero aclarar, nuestro portavoz Regis Iglesias tuvo la triste circunstancia de que el gobierno de México no le dio visado para poder ir a este evento, pero asistió al evento de OCCA otro miembro del Consejo Coordinador que está en Cuba, Armando Peña. En la revista, en este caso, han participado Antonio Díaz, o Tony Díaz, con un artículo que ya en su momento publicó el Nuevo Herald, que describe un poco sus impresiones o nuestra postura sobre lo que creemos que va a ser el neocomunismo en Cuba, ese tránsito que decía Oswaldo del comunismo salvaje al capitalismo salvaje. un artículo breve también de Andrés Adoli Chacón, que honrando a Osvaldo y a Jaro, recordando y enlazando la idea que transmite el proyecto Varela desde el inicio y su que está fundado en el pensamiento del propio padre Varela, y como honrando a Osvaldo y a Jaro también estamos honrando al padre Varela. Otro artículo también bastante contundente de Regis Iglesias, que se llama Lo que no nos perdonan, explicando un poco la esencia nuestra del movimiento. Hay otro artículo de Omer Rodríguez, miembro del secretario ejecutivo del movimiento, que es más enfocado hacia la literatura, sobre el hombre nuevo. También tenemos en el número, siempre invitamos en estos números a personas, luchadores por la democracia de otros sitios, porque como bien decía Osvaldo, las dictaduras no son de izquierda ni de derecha, solo son dictaduras. Y el sufrimiento que tenemos los cubanos en otras partes es otro tipo de sufrimiento por otro tipo de dictaduras, o también por dictaduras comunistas, pero sigue siendo el mismo sufrimiento y los mismos avatares. Aquí hacemos un extracto de una superviviente de la matanza de Tiananmen, Rose Tan, que está exiliada en Estados Unidos.
Sí.
También tenemos artículos. Dime,
no, es que para los oyentes que nos escuchan, recordar que están recogidas las palabras de Rosa María Rodríguez Gil, que es miembro del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, y ella denunció en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el caso de su hijo prisionero. Sí. Esto está recogido aquí, sí, en esta revista para que le interese.
Recogido en esta revista.
Exactamente, exactamente. Mira, desgraciadamente, Carlos, el tiempo se nos echa encima porque tenemos otros temas. Pero vamos a aprovechar para este contacto que tuvimos para ampliarlo en próximos programas, porque hay mucha tela por donde cortar. Muy interesante la revista, se ha universalizado, como tú bien decías.
Exactamente, y agradecemos mucho esta pequeña ventana que nos dan. Y ya le digo, en nuestra página web, usualdopayá.org, se puede encontrar en formato PDF digital, y ojalá en Cuba podamos distribuirla a todas las personas que estén interesadas. Pero ese es nuestro mayor esfuerzo,
así
que
llegue
a todo el mundo y transmitir nuestro granito de arena sin pretender ser una... Nosotros no tenemos pretensiones periodísticas en este aspecto, es transmitir nuestro mensaje para que llegue a la mayor cantidad de cubanos posible.
Así es, y esta ventana sigue abierta. Muchas gracias, Carlos Payá, desde Madrid. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Y amigos, desde Madrid nos vamos entonces a la ciudad de Bayamo, en la región oriental de Cuba. Allí vamos a conversar con la doctora Ana Gloria Zamora Martínez, una joven médico de 26 años de edad que reside en esa ciudad y además se encuentra en medio de un litigio sobre la guarda y custodia de su pequeño hijo. Doctora Ana Gloria, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba. Vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que le sucede a usted con la guarda de su hijo, el litigio que tiene con su ex esposo y lo que han hecho las autoridades en favor o en contra de lo que usted considera que ha sido totalmente una injusticia. Adelante, por favor.
Bueno, recordarle a los oyentes que esta historia comenzó a finales del mes pasado, cuando el padre de mi hijo comienza a hacer reiteradas amenazas de sacar al niño, primero de forma legal, luego de forma ilegal del país. Fue llevado a las autoridades judiciales de mi provincia, específicamente de Bayamo, donde no se me permitió presentar ninguna prueba. La jueza primero accedió a ver al niño, luego de un momento a otro se pronuncian que no era necesario ver al niño, que era victimizar al menor. Luego de eso fue emprendido otro proceso, del cual aún hoy estoy en espera. He tenido que irme como una fugitiva de mi casa, abandonar mi trabajo, mi especialidad, casi mi familia, para que mi hijo no sea devuelto en el tiempo que me dieron, 24 horas, sin ver ninguna prueba, sin realizar. Quiero aclarar que yo me dirigí a todas las instituciones de mi provincia, al partido, al gobierno, sí a menores. Fui a tráfico internacional y esto ha sido expuesto ante todas las autoridades, de las cuales no he tenido ninguna respuesta. Aún en este momento me encuentro esperando una cautelar, que es una medida que pedí a las autoridades judiciales para que, al menos en estas vacaciones, en lo que se establece el proceso, el padre no pueda llevarse al niño. Quedaron de darme respuesta en 10 días, aún estoy esperando la respuesta de esta situación tan desagradable para mi hijo, que ya ha tenido que ser atendido por psicólogos, por psiquiatras infantiles, por las secuelas de toda de todo este asunto. Quería decir además que estoy agradecida por parte de ustedes porque es el único modo de que el mundo se entere lo que está pasando con mi hijo.
Periódico. Un momentico, sí. Ana Gloria, esa es la misión de Radio Martí, informar no solamente al mundo, principalmente a los cubanos dentro de la isla, lo que está pasando dentro y que el régimen le niega la información, así que gracias a ti de todas maneras.
Doctora, queríamos preguntarle, ¿en estos momentos su hijo está con usted?
Sí, estamos juntos porque he tenido que salir huyendo de Bayamo. Estoy inclusive en la Sierra Maestra esperando para proteger a mi hijo la respuesta de esta medida que pedí a los jueces.
O sea, que usted ha tenido que desplazarse para sentir un poco más de seguridad. Porque no tenía...
Abandonar mi trabajo.
Sí. El juez que dictaminó el caso, que vio el caso, dictó custodia compartida en su momento.
En su momento dictó la guardia y cuidado, es decir, la custodia del niño la tengo yo.
Ah, la tiene
usted. Esto es para, sí, la tengo yo. Es para que le dieron el permiso de que el niño se ha llevado un mes para La Habana, que es donde recibe su papá. Y yo me pregunto, con la medida de que una vez al mes se presentara en la PNR y menores de su provincia, si en una semana un padre no le da tiempo más de reiteradas ocasiones de sacar a un niño del país. Inclusive fue publicado en el periódico Granma por el fiscal nacional que atiende Fiscalía Nacional que los niños deben ser entrevistados y todas estas violaciones se han cometido conmigo y con mi hijo. Nunca ha sido escuchado, nunca ha sido explorado por un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Y estamos un poco ya cansados, no sabemos ya a dónde acudir.
Doctora, para que aquí se nos escuche. Doctora, para que los oyentes se comprendan mejor, usted hablaba en el programa anterior de que su ex esposo había amenazado con llevarse al hijo ilegalmente del país.
Así mismo.
Explíquenos.
Sí, él ha amenazado, como no le di la autorización para sacarlo legalmente del país, con llevárselo en una lancha del país.
¿Y usted?
Y entonces imagínense, su familia por parte de madre, todos sus primos hermanos han abandonado el país en una lancha.
Cuando usted plantea esto a las autoridades judiciales o autoridades del país en general, ¿es su palabra contra la de él o usted tiene alguna prueba de que él dijo eso?
No, inclusive menores, que es una institución que atiende aquí a los menores de 15 años de edad, me dio un documento donde dejan vigente todo lo que sucedió el año pasado, que él se cogió con el niño camino a Pinar del Río, que lo tuvieron que interceptar. Ni siquiera eso, la jueza Ana María Ballester
lo tuvo en cuenta.
Me permitió enseñarlo.
Claro, ahí es donde está lo grave, la situación, según podemos entender. Y es que habiendo esos antecedentes, le permitan al padre estar con el hijo. Ahí es donde, porque hay amenaza de fuga. Ahora,
hay amenazas de fuga.
Y evidencias.
En más de una ocasión. Y evidencias.
Y además decía que está totalmente documentado por las autoridades.
Documentado por las autoridades, exactamente. Y un poco que se ha desentendido de estas pruebas.
No ha funcionado para nada el hecho de que sus padres, los padres suyos, doctora, estén cumpliendo un contrato de trabajo fuera del país, que puedan tener algún tipo de influencia. ¿No han llegado las cartas de ellos a esas instancias?
Yo pienso que sí hayan llegado, pero respuesta es la que no hemos recibido ninguna, porque ya no sabemos a dónde escribir, no sabemos cómo, que se nos escuche. Y respuesta no hemos tenido ninguna.
Bueno, se aproxima el curso escolar nuevo y ¿qué van a hacer cuando llegue septiembre?
Eso es lo que estamos esperando, ¿qué vamos a hacer cuando llegue septiembre? ¿Qué vamos a hacer? Inclusive lo más triste de esto es que el que está en el medio es el menor y que todas estas secuelas quedan.
Claro, por supuesto. Bueno, por nuestra parte, darle seguimiento, ofrecerle esta ventana.
Gracias.
A Cuba y al mundo, y seguiremos ahí tratando de ver qué sucede. Les deseamos lo mejor, doctora Ana Gloria Zamora, una salida justa y sobre todo para el niño.
Eso es lo único que pido, una salida justa.
Muchas gracias por sus palabras para el programa Contacto.
Gracias.
Cuba. Suerte y hasta la próxima.
Amigos, estamos ya en la parte final de Contacto Cuba. Como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hoy con tres casos. Vámonos al caso final ya. Se trata de Yusniel Ascuy, en Pinar del Río, un activista que fue baleado por un ex militar. El caso lo trajo el periodista independiente Roberto Blanco Gil. Roberto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes.
Gracias por estar una vez más. Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. Adelante.
Bueno, sí, buenas tardes, Luisito. Aquí vamos a ponerle ahora a Yusniel Ascuy González, miembro activo del Partido Cuba Independiente y Democrática, quien fue baleado el pasado 17 de julio en pleno festejo popular.
Sí, les recordamos a los oyentes que intentamos contactar con él en un programa anterior, pero no fue posible porque él se lo habían llevado detenido la policía y hubo un vacío informativo, pero ya hemos corroborado que estuvo detenido y ahora está en la calle con una carta de advertencia. Pero él mismo nos lo va a contar. Adelante, Yusniel Ascuy. Buenas tardes.
Un saludo a toda la radioaudiencia de Cuba y del mundo. Me llamo Yusniel Ascuy González, del municipio de Pinar del Río. Me encuentro aquí hoy bajo fianza de 3,000 pesos por parte de este sistema. Ustedes saben, 17 de julio, en plena fiesta popular, fui baleado por un ex militar.
Un tiro en el estómago y también un golpe en la cabeza, ¿no?
Sí, un exteniente de aquí, del gobierno militar. Bueno, ya estoy allá, como ustedes ven, como usted lo dijo, estábamos fuera de contacto porque estaba detenido.
¿Cuándo te detuvieron?
Me detuvieron 8 días y fue el martes de la semana pasada. Fueron de 8 a 9 días. Estuve detenido ahí el martes a las 11 de la mañana. Y bueno, hasta la fecha, hasta ayer, antier, me soltaron.
¿Dónde?
Alrededor de 9 días, ahí en el técnico.
¿Del Departamento Técnico de Investigaciones?
Exactamente.
Sí. ¿Cuáles fueron los argumentos de ellos? ¿Cuáles fueron los argumentos de ellos para detenerte?
Argumentos de ellos, dice invasión de domicilio y desacato a la autoridad.
Bueno, tú niegas estos hechos, ¿no? Vamos a partir de ahí, Yusniel, para aclarar. Sí. Tú niegas estos hechos porque aquí hay una cosa que llama la atención. Tú has sido detenido y has salido bajo fianza de 3,000 pesos, que no es poco, cuando hay una persona que te agredió con arma de fuego y no ha estado requerido por la policía. ¿Cómo es esto? El cuento al revés, no, explícanos.
Para nada ha sido ese hombre molestado ni sancionado. Incluso ese hombre, en verdad, quería mediar las cosas. Yo quería acusarlo y no me dieron acceso. Nunca me tomaron declaración, nunca me hicieron nada. Al contrario, lo que hicieron fue manipular eso, porque ese hombre tenía hasta mi documento, que es el carnet de identidad, como le decimos nosotros aquí, y me dijo que iba a llamar a la policía. Y en realidad me metió en su casa, me sentó a mí y a mi esposa en la sala de su casa. Ahí fue donde él me dio el balazo, así que no es tal invasión de domicilio. Después dicen que yo dije también que habían testigos ahí en ese edificio, en plena fiesta popular, que yo había gritado a Juan Fidel y a Raúl, cosa que es mentira. Además, nunca me he dirigido a esos dirigentes. Y entonces ahí están manipulando esa acción, y ya ustedes ven cómo van las cosas. Ya me dicen que la sanción de él es un 8-3, un 8-3 consiste en una multa.
Una multa.
Un hombre con un arma de fuego me agrede, me da 2 puntos en la cabeza, me da un tiro en el abdomen. Y entonces ya ustedes ven cómo son las cosas aquí.
Cuéntanos cómo sucedió lo del tiro. Estabas con él, iban a mediar contigo, tú fuiste con tu esposa allí. ¿Cómo fue lo del tiro? ¿Cómo pasó?
Lo del tiro fue que yo iba, él me dijo, oye, usted, unas postes de pollo que compré ahí por la parte de atrás de un kiosco popular, y me dijo que me había vendido las postes de pollo. Le dije que no tenía que decirle a él que me había vendido las postes de pollo, y de ahí me coge y me dice, bueno, tienes que acompañarme. Dice, tú tienes el carnet de entidad tuyo, y le di el carnet de entidad mío, y me acompaña, lo voy a llevar a la policía, y le vamos usted donde usted quiera. Y cuando vamos llegando a mediación de que ahí, veo que hay un edificio, y me subo por el edificio para arriba, por la quinta planta para arriba, y entro con mi esposa.
¿Tú subiste confiado a la casa particular de él?
Sí, yo le dije, ¿dónde está la policía? Además le dije, el hijo de usted, yo lo conozco. Y entonces en ese momento él sale del cuarto, y cuando sale del cuarto me dice, no lo vas a decirme, no tengo que decirle nada a usted. Pero no, baja la bola, que para que usted me traiga aquí, esto no es la policía. Cogió el revólver y me da con la bala en el abdomen. Y la esposa mía se la balanza arriba y le dice, oye, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted hizo eso? Usted está loco. Y ahí se...
Pero a ver, esto es muy peligroso, podía haberte matado perfectamente. ¿Esa bala por dónde salió? ¿Por dónde salió el plomo?
No iba a salir el plomo ahí, me lo encontraron ahí... Ahí en el abdomen, ahí, porque dicen ellos, bueno, no entiendo qué tipo de bala de goma es esa, que dicen que es una bala de goma, pero la bala de goma me penetró. Yo tengo la herida, usted la vio ahí en el video.
Sí. ¿Tú tienes certificado de cuando fuiste al médico, de todo?
Tengo certificado, ahora me están atrasando el certificado de medicina legal. Tenía que hacerlo el lunes, entonces no me llevaron, porque dice que llegué tarde. Entonces medicina legal no me ha visto. Yo estuve, todavía actualmente tengo unos dolores aquí en el abdomen, que no puedo ni comer bien, no puedo llenarme, que me duele mucho el abdomen. Entonces yo, de verdad, tengo tremendo miedo, yo aquí, en esta situación que estoy, tengo tremendo miedo, porque si las cosas son así, en cualquier momento, usted sabe cómo trabaja esta gente, la seguridad y eso, me mata un carro, me pasa algo, enfermedad, yo estoy en perfecta salud, yo no tengo nada, tengo toda mi hemoglobina, todos mis chequeos están bien, así que no tengo nada, para que usted sepa noticias de que se...
A ver, Juniel, porque es importante, si tienes los nombres, el nombre completo de este agresor, ¿podrías decirlo, por favor?
Sí, Osmeza Delgado.
¿Cómo? Repite.
Osmey Mesa Delgado.
Okay.
Delgado.
Osmel Mesa Delgado, de Pinar del Río.
De Pinar del Río.
De la ciudad de Pinar del Río.
Edificio 5 de la FAL. Sí. Edificio 5 de la FAL, apartamento 2, reparto Hermanos Cruz.
Para que la gente lo sepa y no suba a ese apartamento, porque hay un hombre muy peligroso allá adentro.
¿Él es retirado ya de la Fuerza Armada?
Sí, retirado de la Fuerza Armada.
¿Es una persona joven, mayor ya?
Es una persona de unos ya 50 años, 50 y pico de años.
Muy bien. ¿El grado que tenía, cuál era?
El teniente coronel.
Muy bien.
Bueno, pues está hecha la denuncia, que sepan los oyentes de Pinar del Río que hay una persona armada que es capaz de llevar a cualquiera a su casa, y todo por un alimento, porque en definitiva esto fue por averiguar el origen de un alimento. O sea que es bastante miserable el origen de todo esto. Bueno, es una pena que te haya sucedido, Yusniel Ascuic. Muchas gracias por contarlo en el programa Contacto Cuba. Esperamos te recuperes pronto y te seguiremos la evolución. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a ustedes por escucharnos y darme esta entrevista.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.